Seguimos en tertulia hoy jueves con Rubén Villaverde por teléfono desde Colonia. Y acá en estudios, Antonio Mercader, Esteban Valenti y como invitado Álvaro Lorenzo.
Y tenemos una invitada especial.
Ah, tenemos una inspectora acá.
Denunciala.
Seguimos con temas de la actualidad de estos días. Esta semana se vio marcada por dos incidentes relacionados con la seguridad. Por un lado, en la madrugada del lunes, Juan José Morales Lacuesta, de 36 años de edad, agente de la seccional 21, se dirigía hacia su domicilio en el barrio Paso de la Arena cuando fue abordado por varios sujetos y ultimado de un balazo. El funcionario recibió el impacto en la zona clavicular y la bala se desvió en su interior y alcanzó órganos vitales. Eso provocó su fallecimiento. Por otra parte, Nelson Peña Otero, Javier Nelson Peña Otero, apodado El Rambo, fue asesinado de 5 balazos por otro recluso en el penal de Libertad. El homicida fue Rubén Rodríguez de Armas, conocido como El Oreja. Este hecho, claro, puso de manifiesto los problemas de control en el sistema carcelario. Una cárcel de máxima seguridad como Libertad no debería ser un lugar donde un preso tenga en su poder un arma de 9 milímetros, como tenía este. Sí, calibre. De ningún calibre, claro. Bueno, claro, no sé si no ustedes quieren considerar los dos hechos juntos o por separado, a ver.
No, yo digo, me parece que en primer lugar habría que abordar el episodio de la muerte del Rambo y hablar un poco de los problemas que afligen al sistema carcelario uruguayo. Digo, todos sabemos que es un tema complicado, que para cualquier gobierno es difícil de manejar, el tema superpoblación de las cárceles, el tema de la disciplina, el orden, las normas que quedan alteradas precisamente por la superpoblación, el hacinamiento, esas normas, ese código imperante adentro de las cárceles, donde hay alguien que manda, alguien que obedece, donde hay bandas, donde entra droga, donde se habla por celular, donde se manejan actividades delictivas desde adentro de la cárcel, pero que se cumplen en el exterior, donde hay presos que son jefes de bandas que actúan por allí, y donde un preso puede tomar un arma de 9 milímetros, un arma poderosa, un arma grande, entrar a una zona de confinamiento que se supone que está preservada y matar a otro. Todo esto habla de una situación dramática, una situación que debiera atenderse porque me parece que está llegando a un extremo, las cosas están llegando a un extremo ya en donde se deben tomar medidas más drásticas. Yo no sé qué está pasando con la construcción de las nuevas cárceles, no lo sé. No sé, se habló mucho en los primeros tiempos del gobierno, igual que cuando se instaló Vázquez, ahora cuando se instala Mujica, se habló mucho de construir más cárceles, del tema carcelario, pero no sé realmente, ignoro qué es lo que se está haciendo, porque todo esto viene derivado de que no tenemos con institutos adecuados para contener a los reclusos, ¿no?
Hoy, en Últimas Noticias, en un reportaje, el director de cárceles, Pereira Cuadra, dice que la del Rambo fue la crónica de una muerte anunciada. Y luego en El País está el testimonio del asesino ante la justicia. Rodríguez de Armas contó que estaba enfrentado con Peña Otero desde 2007, cuando este le asestó varias puñaladas durante un enfrentamiento dentro de la cárcel. Desde entonces, Rodríguez de Armas esperaba la oportunidad para vengarse de Rambo.
No, sobre la duda de Mercader, se están construyendo más...
Sí, en San Carlos hay una.
Sí, en un lugar muy inapropiado, pero bueno, tú sabes. O sea, la capacidad locativa de las cárceles uruguayas está aumentando, pero yo creo que acá hay un problema más profundo, que tiene que ver con el control y la gestión. Esto es la demostración de que de las puertas para adentro no hay control de los policías, que hoy son policías los que están cuidando el lugar, y que pasa cualquier cosa. A mí me hace dudar...
Para empezar, la tecnología que se utiliza... y que se llegó a instalar, no recibe el mantenimiento adecuado. Más de la mitad de las cámaras de vigilancia no funcionan en las cárceles. Lo contaban justamente las autoridades en estos días. Francamente es algo incomprensible, ¿no? Que un detalle como ese
se descuide.
Ahora se habla de una inversión que se va a hacer y que está en licitación para comprar escáneres de alta definición, lo anunciaba ayer el ministro Bonomi.
Yo creo que eso no es casualidad. Hay un planteo de hace mucho tiempo que ha sido rechazado, hasta que hace poco se más o menos está aceptado, de que los centros de reclusión tienen que estar en una institucionalidad distinta a la actual. ¿Ah? Yo tuve ocasión de trabajar en el grupo interpartidario de seguridad En la delegación del Partido Nacional estaba el inspector Navas, que realmente hizo un aporte sustantivo, reconocido por todos los que estaban ahí, de todos los partidos. Y él siempre marcaba que en las cárceles, los que van destinados a las cárceles dentro del Ministerio del Interior van como un castigo. Es como el peor lugar al cual ir.
Una sanción.
Hay como una selección negativa. Uh-huh. Y entonces se genera todo un espacio muy complejo de interacción entre delincuentes y policías. Y bueno, y es incontrolable. Entonces esto hay que cambiarlo de alguna manera. Pero además miren que la pistola con la que este hombre mató al Rambo es una 9 milímetros de una marca HK, una pistola moderna que usan los policías. No digo que
es
sea
origen policial,
que haya
claro.
sido un policía el que se la dio al final, pero el origen es policial. Glock y HK.
Y además estaba limada, o sea, no se tiene la identificación.
Entonces no es un corte carcelario o un revolvito medio viejo que entró, yo qué sé. No, es una pistola de alto poder de fuego.
A mí este es un episodio que da continuidad a una discusión que hicimos la semana pasada sobre el tema de la seguridad. Porque se suma. Y además porque el propio ministro lo trató como un solo tema en su comparecencia ayer luego del Consejo de Ministros. Esto, el hecho de que mataron a un policía simplemente por ser policía, le tiraron.
Sí, Bonomi insistió mucho en eso, que no se trataba de una rapiña, no se trataba de un asunto entre vecinos, no se trataba de un lío familiar. Lo había matado porque era policía, punto.
Y esto cambia la esencia del delito. Es decir, además dijo otra palabra. Dijo que hay zonas que se están feudalizando, es decir, feudalizando porque el delito quiere controlarlas. En algunos casos, en algunos momentos las controla. Efectivamente, si la policía quiere entrar, entra armada de determinada manera. Esto, más los datos del informe del Ministerio del Interior, que da un aumento del 21.4% de la rapiña. La rapiña, junto con el hurto, es el 95% de los delitos de este país. Y otro dato que yo quiero traerlo simultáneamente, porque me parece que forma parte del panorama. La semana anterior se dieron los datos de los delitos, y se dieron en la Argentina, por parte de la prensa argentina, de la notoria reducción de los delitos en el departamento de Maldonado y en Punta del Este. En La Nación, en Infobae, en el Clarín, todos trajeron esos datos. Yo junto todo esto y digo que primero se puede, porque si en algún lugar lo pudimos bajar para usufructo maravilloso de los turistas argentinos, me parece que es notorio que se puede. Yo sé, porque se puede, lo vemos todo. Hay decenas de policías ocupando el espacio, la mayoría desarmados, ¿verdad? Son cadetes que están presentes en el, y se refuerza con otras unidades policiales, se ve la policía por todos lados, etcétera. Hay cámaras, etcétera. El problema es que del otro lado del asunto es que en la parte donde viven los uruguayos, el delito está creciendo. Está creciendo 21.4% en un año. Es una cifra muy importante. Y adentro de las cárceles, que es parte de la cadena delictiva, alguien se propone matar a un tipo y no lo mata en una reyenta entre cinco presos, sino que va con una pistola. ¿Tá? Yo decía lo del calibre porque el problema para entrarla es lo mismo que sea 9 o que sea 38, el tamaño tenés que pasarlo, y entra y lo mata, con dos guardias que le disparan, y donde además el Rambo estaba, para los presos políticos que estuvieron en libertad, que son muchos, saben lo que es la isla, un lugar bastante preservado, etcétera.
Sí, pero además el que termina matando al Rambo en el camino es objeto de un intento de disuasión por los guardias del lugar que disparan balas de goma y él repele con el arma que tenía. Así que los guardias tienen que agacharse. Eso está contado también a propósito de las crónicas. Podíamos haber tenido guardias del penal muertos también.
Sí, los presos tratan de no hacerlo porque eso es una forma de un pacto no escrito. Yo lo que digo es que cuando uno suma esas cosas, más este tema de la feudalización, y del otro lado, y lo digo con mi gente, es decir, la izquierda, nos pasamos 4 meses para discutir si vamos a mantener los antecedentes de los menores, cosa que tiene cero impacto en los próximos 10 años en el tema del delito, cero, entre otras cosas porque los antecedentes no existen, es realmente una discusión absolutamente improcedente, que no tiene ninguna importancia, que estamos mirando el problema donde no existe, que estamos cubriendo las apariencias. Y además termino con una cosa, no me vengan a decir que es un problema de clima, o como se llamaba, de sensación térmica. 21.4% en algunos barrios de Montevideo es sensación térmica cotidiana. Que maten a un policía porque vive como policía es una barbaridad. Y si no tomamos medidas extraordinarias y nos dejamos de hacer sociología barata con el tema del delito, cuando en el Uruguay hay 5-4% de desocupación, nos van a ganar la batalla en zonas enteras del país, la delincuencia.
Bueno, tienen horas para hablar cada uno de ustedes.
No, simplemente.
A propósito de lo que recién comentábamos y a propósito de las declaraciones de ayer del ministro Bonomi cuando habla de fenómenos de feudalización, eso que citaba recién Esteban, hay un oyente que dice, pero entonces el ministro le está dando la razón al senador Jorge Saravia. Le está dando la razón parcialmente. Bonomi, bueno, lo
digo, me gusta más llamar feudal que Rojas.
Bueno, o favelización, que sí, es otro término. En la entrevista el lunes con el ministro Bonomi, él admitía que efectivamente hay zonas en las que el control por el Estado, el accionar de la policía está muy difícil. En esa parte del diagnóstico, digamos que coincidía con Saravia, no coincidía en la solución. Él insiste en que quien tiene que hacerse cargo de la respuesta es la policía, que además ahora está siendo fortalecida con un presupuesto más alto que ha entrado en vigor este año, etcétera, etcétera.
No, yo iba a lo mismo, iba a recordar lo que habíamos hablado aquí el jueves pasado, que era precisamente la propuesta del senador Saravia, lo de desplazar militares sin armas a esas zonas, ¿no? Quizás, digo, la forma, la propuesta o el remedio que plantea Saravia puede discutirse si es el más adecuado o no es el más adecuado. Pero digo que el problema está y que tenemos territorios, zonas a los cuales la policía no llega, no puede entrar, y donde hay señores, hay bandas que son las que mandan, lo tenemos crecientemente. Y yo vuelvo a repetir lo que decía la semana pasada, tenemos que mirar el espejo de lo que pasa en países vecinos y lo que pasa en países de la región. Lo que pasa en Brasil o lo que pasa en México o lo que pasa en algunos lugares de Argentina es lo que se nos viene. Estamos a tiempo de corregirlo, estamos a tiempo de pararlo, pero si nos quedamos quietos y si, como dice Esteban, seguimos discutiendo si vamos a guardar los antecedentes aquí o allá, con temas menores, o digo, temas no tan menores, pero temas que no hacen a la raíz del problema, estamos perdiendo un tiempo precioso, ¿no?
Rubén, ¿tú no hablaste todavía?
Bueno, esto es crónica de una muerte anunciada. Supongo que algunos legisladores compañeros Frente Amplista registrarán el desastre en el que nos encontramos. Y una vez fui duramente cuestionado por un diputado de la actual legislatura porque había dicho, dejemos de jugar a las Barbies con el tema de la delincuencia. Y me sumo a lo que ahora plantea Esteban, de que no podemos continuar con esta actitud y con esta sociología barata. Y abonando, a su vez, sobre respuestas que desde la sociología efectivamente hay que dar, pero de la sociología en serio, no la sociología barata, nos tenemos que tomar un montón de señales, porque esto va a continuar pasando en la medida que no actuemos sobre lo que hay que actuar. Durante mucho tiempo nosotros pensamos que el problema de la economía, en la medida que lo solucionáramos, iba a tener una respuesta muy directa sobre las dificultades que ocasionan los delitos. Menos de 5% de desocupación no vamos a poder tener, no hay forma, por más pasteras y mineras a cielo abierto que sigamos abriendo y zona franca, no hay forma de que baje más la desocupación. Por lo tanto, es la hora de que empiecen a jugar unas ciertas políticas sociales que se están viendo sobrepasadas por la actuación de gente que no responde a los estímulos como algunos legisladores del Frente Amplio suponen que van a responder en lo que yo denominé en alguna tertulia hace como un año atrás, jugar a las Barbies.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú estás proponiendo, Rubén? Porque la semana pasada discrepaba, por ejemplo, con el planteo de Saravia.
Pero porque Saravia propone enviar al ejército desarmado a una ocupación, cuando eso es algo que perfectamente lo puede llevar adelante la policía. No sé ¿Qué tiene que ver que trae Mercader ahora de que el ministro le está dando la razón a Saravia?
No, perdóname, Rubén. Yo no digo que el ministro le dé la razón a Saravia, digo que está tocando el mismo tema, que es lo que acá
el
se
diagnóstico denominaba de situación es el mismo.
Feudalización o favelización. Digo, tenemos un problema, hay que ver si se manda a la policía, se manda al ejército o vamos nosotros, pero alguien tiene que ir y ocuparse, ¿no?
Pero el que vaya tiene que ir armado.
Está bien, cuando han habido situaciones de extremo riesgo, como la que en su momento se dio en el barrio Marconi, fue la policía, ocupó y desactivó lo que había que desactivar, y eso va a haber que continuar haciéndolo. Bonomi en su momento, con relación al tema de las cárceles, ya había pedido un control cruzado, y hubo legisladores del Frente Amplio que se opusieron. Bonomi proponía quitar a la policía del control, porque ya no tenía forma de controlar el proceso de corrupción que había en el ingreso a las distintas cárceles, y propuso que fueran integrantes del ejército. Y hubo gente que puso el grito en el cielo, y fue gente del propio Frente Amplio. Entonces, tenemos un problema de percepción adentro del Frente Amplio sobre cómo comportarnos ante estos fenómenos. Y cada vez que Bonomi plantea algo, enseguida saltan algunos legisladores diciendo como que eso es, no lo dicen públicamente, pero es lo que me dijeron a mí en una discusión en Buenos Aires en octubre del año pasado, que la conducción del Ministerio del Interior está fascistizando el proceso, lo cual es una mentira propia de la sociología barata. Tenemos que ser plenamente conscientes que estamos ante un tipo de delincuentes para los que hoy no estamos teniendo ninguna clase de respuesta. Y vamos a un proceso que en otras partes de América Latina, lamentablemente, ya lo han vivido, y deberíamos tomar debida nota de lo que está pasando en otras partes de América Latina. Hablo de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de prácticamente todos los países, para actuar en consecuencia. Esto de no permitir que se mantengan los antecedentes de los menores es tan solo una parte de un montón de medidas que nos cuesta mucho tomar. Bueno, es parte de este gran problema que estamos teniendo. Nos parece que eso es como ponerle una marca a una persona, pobrecita la persona, y después son tipos que andan jugando a los tiros adentro de la cárcel, afuera de la cárcel, matan a un policía y hacen cualquier cosa.
Álvaro, un apunte más porque ya estamos pasados de la hora.
Sí, hay un punto de inflexión en el Frente Amplio en particular, no en la oposición, que ya viene planteando algunas cosas desde tiempo, en particular el Partido Nacional. Bonomi está actuando realmente como ministro del Interior y está tratando de encarar los problemas que tiene planteados en ese rol, y creo que está haciendo planteos concretos. Y bueno, el tema es que su propio partido político le dé los apoyos necesarios. Todo lo que hemos discutido, todo tiene que ver con el control de los espacios públicos, desde el semáforo en que prepotean a una señora para limpiarle el parabrisas hasta, bueno, lo del Rambo en Libertad.
En la tertulia se discute hasta el lugar donde sentarse.
Estamos en la tertulia.
En perspectiva.
Somos así.
De los comentarios que llegan de la audiencia, agrego un par de ejemplos. Un oyente dice, a propósito de las cárceles, otra cosa que parece imprescindible, que no se entiende cómo no exista, es bloqueadores de señal de telefonía celular. Eso es perfectamente posible.
Si hay en los cines, puede haber en las cárceles.
Conocemos, todos sabemos perfectamente bien cómo entran los celulares a las cárceles y cómo con esos celulares varios de los presos dirigen desde allí sus organizaciones criminales, etcétera. En fin, ese es un punto también elemental que no se entiende cómo está afuera de la agenda. Y después viene el mensaje de Julio, que a propósito de las declaraciones del director nacional de cárceles, señala, si esa muerte era parte de una crónica anunciada, habría que destituirlo por incompetente. No hay mucho que explicar.
Da para pensar.
Le preguntan en Últimas Noticias a Pereira Cuadra, ¿cómo ingresan las armas a las cárceles? ¿Hay complicidad? Y contesta, sin dudas, la cuestión es que acá hay intereses económicos de por medio. Hay bandas de traficantes que están en la cosa. Todo el mundo sabe. La muerte del Rambo fue la crónica de una muerte anunciada.
¿Y si estaba anunciada entonces qué hacía él? ¿No?
Le repreguntan, ¿intereses económicos de qué tipo? De la droga, del submundo de las bocas de las drogas. Fíjese en todas las personas que están involucradas en el caso. ¿Falló la requisa? Es la pregunta siguiente. Entendemos que hubo algún mecanismo fuera de lo normal para el ingreso del arma.